Amigas, amigos, buenos días. Tenemos el honor de contar hoy con nosotros, a través de la línea telefónica, con uno de los fundadores de Los Bravos. Nosotros, que seguimos siendo fans de Los Bravos, aquí en nuestra asociación cultural y en este nuestro programa de Diamantes Musicales de los años 60 y 70, hemos conseguido contactar con el amigo Miguel Vicens, fundador y bajista histórico de Los Bravos. Muy buenos días, amigo Miguel.
Buenos días, me he gustado de histórico.
No, a ver, formas parte de la historia de la música española.
Sí, pero lo que digo, histórico, ya me siento un poco mayor.
No, porque seguimos vigentes. No, de hecho, sí, casi todas las cuñas de publi de las teles y de las radios, los fondos musicales, sabemos todos que son música de los 60 y los 70.
Sí, bueno, que fueron los mejores.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo llevo metido en esto 52 años. En esta emisora, en esta época en la que estamos ahora, en nuestra última etapa, llevamos 15 años. Es, en Cantabria, el programa de música de los 60 y los 70 por excelencia, por antonomasia, por todo lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque ponemos muchas canciones de Los Bravos, por ejemplo. ¿Sabes?
Vaya.
Bien. Entonces, bueno, oye, tu cumpleaños ha sido el pasado día 21, ¿estoy mal informado?
No, día 21 de junio, el día más largo que decimos.
Sí, efectivamente.
A propósito, yo auguro que tendré longevidad en mi vida, larga vida.
Sí.
Por haber nacido el día más largo, ¿no?
Sí, claro.
No sé si tendrá una relación, pero en fin, yo me la aplico.
Tú te la aplicas. Bueno, también queremos rendir un homenaje a Tony, que el pasado día 19 fallecía.
Exacto, sí.
Y también porque el día 17 de junio, si no estoy mal informado, el Black is Black salía a la venta.
Sí, a mí el junio me ha marcado.
Sí, bien. Bueno, dicho esto, tú permítenos que te tuteemos, lógicamente.
Oye, que tú no eres un niño, ¿no?
No, tengo dos o tres años menos que tú. Nada más.
Nos podemos tutear tranquilamente.
Sí, bien. Oye, tú, para hacer un poco de historia tuya, personal, tú empezaste, tú eres de origen gallego, pero de padres mallorquines.
Exacto, de abuelos, mi descendencia vengo de familia mallorquina.
Sí.
Lo que pasa es que mis padres, al estar de marino en la era en la Marina de Guerra,
sí,
estaba destinado en Ferrol.
Ah.
Y mi hermana y yo nacimos allí.
Bien, bien. Ahora mismo, amigos oyentes de Diamantes Musicales, el amigo Miguel se encuentra en Mallorca, ¿es así?
Exactamente.
Bien, volviendo un poco a tu vida musical, ¿tú empezaste en un grupo llamado Los Fleming?
No,
bien. No. Cuéntanos entonces, ahí tienes los micrófonos para decirnos cómo empezaste y con quién y demás.
Sí, yo empecé tocando una pandereta y pasando la pandereta a los turistas.
Sí.
En un club, porque estaba con unos amigos que tocaban, que al final fueron Beta Quartet.
Sí.
Y Tony Obrador, cantante.
También.
Y en fin, que el bajista del grupo se marchó con Beta Quartet, como te decía.
Sí.
Y me dijeron, ¿quieres entrar en el grupo como bajista? Y dije, vale, yo tenía mis nociones de guitarra que había aprendido en la isla de Cabrera cuando hacía el servicio militar.
Sí.
Y nada, y luego pues fuimos con Lon and the Cries.
Mm.
Y a partir de ahí, con Lorenz de Christ salimos para Alemania. En Alemania nos constituimos como Runaways.
Ya. Yeah.
Y es donde conocimos a Mike.
Efectivamente.
El cantante que llevábamos de aquí de Mallorca, pues tuvo problemas de afonía y tal, porque trabajamos 8 horas diarias
casi nada
encima del escenario. Así que nos hicimos, es donde cogimos nuestro aprendizaje. Y, en fin, estuvimos un año en Alemania.
Uh-huh.
con los Runaways. Y al venir a Mallorca, pues estábamos actuando en dos salas diferentes, Ranovés y Los Sonor.
Sí.
Nosotros íbamos a separarnos, no, pero el guitarrista se iba a la mili y tal, y Manolo, el pianista de Sonor, que luego sería de Bravos, fue el que vino a hablar con Mike y conmigo a ver si nos interesaría ir a Madrid con ellos, ya que Carlos Guitart, el bajista de Sonor, se retiraba para entrar en una compañía discográfica.
Sí.
Y ahí entramos Mike y yo con Los Sonor y vamos a Madrid. Sí. Allí actuamos en Nicas y allí apareció pues el señor Miló y Manolo Díaz.
Sí, efectivamente.
Y fue donde empezó a gestionarse la cuestión Bravos.
Sí.
De allí pues se hizo el Gran Musical, donde estaba Martín Blanco, Rafael Rever, y donde se eligió el nombre, un poco pues el nombre ya estaba elegido.
Ya, pero bueno, se hizo el digamos el paripé o...
Sí, sí, bien, un poco bien. De trampa.
Sí, bien.
Pero trampa que dio resultado.
Sí, sí,
perfecto. Porque la verdad es que el nombre tenía pues fuerza sí. internacionalmente y tal.
Uh-huh. Bien, pues lo has resumido casi, casi perfecto. Porque has abarcado el nombre de Alain Miló, de Manolo Díaz, de la gente de Beta Quarter, de Guitar, todo eso lo has conseguido resumir en estas palabras que acabas de comentarlos.
Sí, esto fue lo que decimos los Bravos, para mí auténticos.
Sí.
La realidad de los Bravos solo se puede contar de Manolo, Tony, Pablo, Mike y un servidor.
Sí, señor.
Luego ha habido por circunstancias, yeah. por la muerte de Manolo. Luego, uno de los que considero también componente del grupo, pues fue Jesús Gluck,
desde luego.
Que hace poco también falleció.
Efectivamente, lo recordamos y lo recordamos en nuestro programa y pusimos un tema vuestro, porque tenemos casi todas las canciones, porque siempre nos falta alguna, y sobre todo los músicos tenéis pruebas que se hicieron, que no se editaron, y eso a eso no hemos llegado todavía. Todavía no hemos llegado. Pero el amigo Jesús Gluck fue, para mí, fue miembro de los Bravos. Y lo que tú has dicho perfectamente es que los Bravos son los que son y los que fueron. Después nada de Bob, ni Anthony, ni cosas
de
estas.
Sí, bueno, para
que
mí,
lo fueron, pues, pero...
Sí, Bob fue una estrella fugaz.
Sí.
Andy, se hizo una labor... creo más productiva en composición y pues en grabaciones donde lo hacíamos nosotros.
Sí.
Es decir, para mí tenía un valor bastante bastante importante.
Sí.
Y con Andy pues luego fue cuando yo me marché y fundé Zebra.
Zebra, efectivamente. Sí, sí, sí.
Que luego, por otras circunstancias de esta que yo siempre he hablado del fantasma de los Bravos que nos ha perseguido, por accidente también, en la misma carretera.
Vaya, hombre.
Yendo hacia allá.
Sí, donde pasó lo de pues, Manolo y lo de Los Rey.
Lo de Los Rey y lo de Aline, la mujer de Andy, que también fallece en de allá.
Ya, mira, eso no lo conocíamos.
Y a partir de ahí, Andy se marcha a la isla de White y hasta en este momento sigue de predicador de la iglesia.
Sí, 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 sí. Oye, decirte que dos anécdotas nuestras de aquí, la gente que os seguíamos, el día que se estrenó en el cine Avenida Los Chicos con las Chicas, hubo tres sesiones, como siempre. La tarde, digamos la infantil, que era a las 4:30, a las 5, después otra a las 7:30 y otra a las 10:30. Nos tragamos las tres sesiones seguidas para ver, copiar las canciones, ¿sabes? Porque teníamos grupillos y nos desenvolvíamos. Y después la otra es que tocasteis aquí en un local que se llama Orostatus, que se llamaba, y tocasteis en sesión de mañana y de tarde.
¿Eh?
Que también estuvieron, pues ya fue en la época en la que estaba Anderson, ¿sabes?
pero que para nosotros eran los bravos, claro, pero una vez que analizas lo que es la historia es la que inamovible, no se puede cambiar. Oye, la influencia, una pregunta, la influencia de Manolo Díaz en España con las letras que él hacía, aunque había gente, incluso seguramente que más de uno de los integrantes de Bravos no les hacía mucha gracia aquella forma de hacer música, pero empezó a calar en los jóvenes y jóvenes, como dicen por ahí, la música que hacía Manolo, que componía Manolo, y eran canciones, pues digamos, alegres, y que sí, sirvió como enganche para que después los Bravos cantaran sus canciones en inglés, con el lanzamiento internacional y demás.
Sí, yo creo que Manolo Díaz tenía muy claro lo que era el desarrollo de la juventud y del cambio social que se estaba ya aparecía desde Inglaterra con los Beatles, y nosotros con Manolo Díaz fuimos un poco, porque las letras, cuando se analizan, la parada del autobús, la esperanza no se pierde, y todas estas cosas, eran muy de universitario y de haber corrido delante de los grises.
Sí. desde luego, es que las letras de Manolo, algunas tenían su miga.
Don Felipón, y bueno, los chicos con las chicas, cuando estábamos acostumbrados los chicos por un sitio y las chicas por otro. Bueno, yo creo que Manolo Díaz tuvo, para mí fue una de las bases del grupo.
Sí, y el señor Alain Milo, ¿qué decimos de él? Que también nos dejó.
En paz descanse, sí. y nunca apreciaré eso, siempre su talento. Ahora creo que en parte se equivocó. Se equivocó un poco con el grupo, intentó pues buscar un interés más económico que artístico, despreció un poco pues lo que podía hacer cada uno, cada elemento del grupo, y enfocó mucho a Mike, que al final creo que el tiempo
nos ha dado la razón a todos, Miguel. Nos ha dado la razón a todos. El grupo no se tenía que haber descompuesto, a pesar de la desgracia que tuvimos con la falta de Manolo.
Luego con el seguimiento, con People Talking Around, que fue una gran canción.
Eso fue de Barbarella, fue en Barbarella eso.
Exacto, que ganamos el primer premio. Sí. Que no se apoyó por las guerras que existían ya entre Milo y no interesaba que los Bravos triunfaran para que no taparan a Mike. Que no tengo nada que decir. Nos hablamos continuamente con Mike. Yo he seguido tocando a veces con él, aunque es difícil.
Ya lo sé, lo sé. Ya me lo has comentado hace poco. Y además, bueno, el disco que nos has regalado, que luego vamos a poner algunas de las canciones a lo largo de esta mañana, pues pondremos la versión moderna, digamos, del Black is Black.
Negro es.
Negro es, y quizá pongamos también el One Step, pondremos de este disco algunas.
El One Step es una canción
De Bob Wright. Vale. La anécdota positiva, la anécdota de San Remo con el uno con Menoy y la señora aquella italiana Milva, si no recuerdo mal, en España nos enorgulleció el ver a un grupo español compitiendo en San Remo, porque después fue Mocedades, fueron los Postos y fue más gente, pero
yo de esta historia solo recuerdo que salíamos en fotografía y parecíamos que estábamos enfundados en condones.
Sí, bueno, vale. Está bien. Está bien.
Traje que nos hizo la señora, pero en fin. No fue divertido porque fue un festival que, en fin, no tuvimos ninguna repercusión. Estaban los Rolling Stones también.
Que hubo muchísima gente importante.
Sí. Cuando no entramos ni ellos ni nosotros. Sí. Pero estuvo bien.
No, hombre, es que aquel festival era el festival por excelencia que había en aquellos años en Europa. Cuando les dio por traer a todos los norteamericanos famosos, a Wilson Pique y a Jim Pinkney y toda aquella gente.
Jan Rubori, que estuvo también, que creo que se la dedicó Pablo.
Ya. ¿Sigues teniendo relación musical con Pablo?
Bueno, musical realmente no. Estamos ahora en ciertos proyectos. Pablo está viviendo aquí, también en Mallorca.
Sí.
Y sí, tenemos una cierta comunicación.
Vale.
Pero de momento, pues...
No, mejor no hablar, como dicen...
Sí,
de
momento dice, no está la cosa para pollos.
Ya. Oye, haznos, para que los oyentes oigan de viva voz, de fundador de Los Bravos, un pequeño comentario de cada una de las dos pelis más famosas, documentales aparte, en Los chicos con las chicas, antes has dicho algo, y del Bring a Little Loving, que parecía una patochada, pero teníamos que ir a escuchar las canciones.
Claro. Bueno, sí, para mí, pues sí, Los chicos con las chicas fue más la película estrella de un momento, fue un poco... también las secuencias de Lester de la película de los Beatles,
sí, claro,
era un poco dentro,
claro.
Un poco dentro de esta dirección,
sí.
La segunda ya también estaba un poco más enfocada hacia Mike,
sí.
Y era un poco más la historia,
sí, todo giraba en torno a Mike, y sin embargo la primera erais todos con aquella residencia de niñas, no sé qué.
Exacto, era más un grupo como
efectivamente
cantante, pero claro, esto pues se iba rompiendo poco a poco por lo que se estaba fraguando.
Bien. Seguimos haciendo historia, Miguel, seguimos haciendo historia. Próximamente, si lo tienes a bien, te volveremos a llamar con alguna otra festividad, recuerdo o fiesta que hagamos por aquí. Contactaremos con Mike por teléfono a ver qué podemos hacer de inicialmente por la radio, si podemos hacer una grabación con él, contigo y con Pablo, mejor que mejor.
Sí, bueno, con tiempo se organiza,
bien,
yo lo
perfecto.
Organizo también con Pablo y
perfecto,
quedamos
perfecto.
De acuerdo.
Yeah, como tenemos el teléfono de Mike también, hablamos con él, a ver qué podemos hacer. Y si hubiera lugar a ello, ya veríamos a ver si montábamos algo por aquí, por el norte. Que todo lo que venimos haciendo nos sale bastante bien, ¿sabes? Contando con gente pues de buen nivel de aquella época, por ejemplo, Los Ángeles, a pesar de que ya no estaba... Poncho, los trajimos 5.000 personas en el pabellón.
Ahora en el 2015, cuando después de esa grabación que hicimos, sí, estuvimos pues acompañados Mike y yo, y nos acompañaban Los Ángeles.
Sí, porque nosotros tenemos entendido que el hijo Bopi, el hijo de Poncho,
sí,
estuvo con vosotros también.
Exacto.
Bueno, oye, bueno, vamos a ir dejándolo, si no te importa. Muchas gracias. Y te dejamos los micrófonos, Miguel, por favor, para que te dirijas a nuestros oyentes, que son bastantes, y que les digas unas palabrillas y dejemos el futuro ahí cerca, a tiro de piedra, al alcance de la mano, para que podamos seguir hablando contigo. Y de nuevo, en nombre de la asociación, de la emisora Radio Estudio, nuestra asociación se llama, como te decía, Diamantes Musicales, y te dejo los micros, el teléfono, para que te dirijas a nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, saluda a Pablo, si hablas con Mike antes que nosotros, dile de qué tratamos de hacer, y de nuevo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Bueno, agradecido en principio a Diamantes por estar en la brecha y que estén recordando los buenos momentos. Y a la audiencia, pues que os quiero mucho.
Venga, un abrazo.
Hasta la próxima.
Venga, hasta ahora. ¿No cuelgues? ¿La has colgado?
No.